En Herrera en COPE creemos que el mejor entretenimiento no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 del mediodía.
Una de las particularidades del verano es que estamos más relajados, ¿no? Vivimos más despacio. Gastamos más dinero y prestamos menos atención a cuestiones de seguridad. Es como si bajásemos las defensas. Durante las vacaciones, los delitos cibernéticos, los delitos de Internet, crecen un 30%.
Una vez me sacaron 100 euros de la cuenta bancaria sin mi permiso. Me había llegado un SMS a mi teléfono de que tenía un paquete que recoger de correos y me pedía que introdujese mis datos. Yo no me di cuenta de que en realidad estaba delante de una estafa y acabé cediéndolos. De repente, un día por la tarde, me llegaba un mensaje de que diese mi consentimiento para traspasar 25 euros y me di cuenta de que alguien me estaba sacando dinero por paquetes de 25 euros de mi cuenta bancaria sin mi permiso.
Bueno, este es uno de los tantísimos ejemplos que podría ponerle a esta hora de la mañana para hablar de ciberestafas, de las más comunes. Esto no pasa solo en verano, sino durante todo el año. Lo que ocurre es que, como le decía, en verano nos relajamos, gastamos más y bueno, pues bueno, caemos víctimas muchas veces de un engaño, ¿no? A usted le quiero preguntar si ha sido víctima en algún momento, en el 900 50 60 06. 900-50-60-06, es decir, si han suplantado su identidad, si ha sido víctima de chantaje porque le robaron su cuenta en Instagram, porque muchos negocios o marcas de retail de ropa, por ejemplo, ¿no? Se levantan un día y ven en su correo y tienen un mensaje que dice: oye, si no me das tanto, borro tu cuenta, con todo lo que eso supone, con tus clientes, con tu expertise, con tu... Si se han hecho pasar por su banco, por su compañía telefónica, si ahora con las vacaciones alquiló una casa en la playa y resultó ser un engaño, que es una que se repite bastante. Es un tema delicado porque cada vez hay más formas y métodos para engañar a alguien, pero bueno, si usted también se dedica a cazar a los malos, llámeme, porque lo que pretendemos en esta hora es exponer los riesgos a los que nos enfrentamos todos, y cuantas más historias podamos contar, mejor. Así que, insisto, si usted ha sido víctima de una ciberestafa, llámeme al 900 50 6006. 900 50 6006. Estoy con María Teresa. María Teresa, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, María Teresa.
Felicidades por tu programa, lo primero.
Muchas gracias.
Y tu padre, que descanse mucho, que se lo merece.
Que venga descansadito en septiembre. Entonces, ¿me dice que usted ha sido víctima de una estafa?
Pues mira, sí, yo durante todo el mes de junio y julio estuve recibiendo mensajes al móvil. Que tú sabes que ya los mensajes no se estilan, la verdad, ya es todo WhatsApp.
Sí, por SMS, ¿verdad?
Exacto, por SMS. Entonces era como de CaixaBank. Me decían que se había producido un impago en un contrato mío de 43,02 euros. Y que tenía que realizar el pago en una página web que me ponía o llamando un teléfono. Entonces, pues bueno, a mí lo que me mosqueó es que yo no hago nada con CaixaBank. Claro. Que yo no tengo cuenta en CaixaBank.
Claro.
Entonces, pues yo, la verdad que pasé.
¿Y esto fue hace mucho?
No, esto ha sido el último, me parece a mí, que fue la semana pasada.
La semana pasada, claro. Sí. Bueno, usted tuvo suerte porque, claro, efectivamente, si usted no es clienta de la Caixa o del banco que le han dado en cuestión, pero si no, ¿usted cree que hubiese picado?
Hombre, yo, por ejemplo, soy de CajaSur. Si a mí me dice tiene un impago por esto, pues yo no estoy muy pendiente de las cuentas, sinceramente. Y además todo se hace hoy en día online. Te puede pasar cualquier fallo, te puede... Pero vamos, yo creo que hubiera ido al banco.
Claro, claro. Sí, es lo mejor. A partir de ahora vamos a darle los consejos a seguir en caso de que puedan estar siendo sujetos a una estafa o que ya le hayan estafado, porque... Ya lo sabes, los fraudes informáticos aumentan cada año que pasa. Pues nuestro teléfono ya no es un simple terminal para hacer y recibir llamadas, ¿no? Al final la pandemia funcionó como un acelerador del consumo digital. Es decir, ahora más aún utilizamos el teléfono como nuestra central de compra y venta. Tenemos toda nuestra información sensible, desde el seguro de nuestro coche a nuestras cuentas bancarias, pasando por nuestra vida privada, ¿no? Por mensajes. Y es precisamente... de eso de lo que se sirven los delincuentes. Buscan sustraer información y ya lo hacen por muchas vías. Bárbara Archilla, buenos días.
Muy buenos días, Alberto, ¿qué tal?
Algunas de las estafas que más se están repitiendo tienen relación con un familiar directo, o dicen tener relación con un familiar directo. ¿Cómo funciona esto?
Sí, porque antes se hacían pasar por lo que ha dicho esta mujer, CaixaBank o algún banco, algún correos, en fin. Pero eso ya está pasado de moda. Ahora el phishing usa esa técnica que apela más al corazón, a la de suplantar a tu familia, ¿no? Entonces, hay una estafa que te llega por WhatsApp. Además, el WhatsApp, que es un medio tan directo a nosotros que no pensamos nunca que
ahí has dado la clave, porque claro, como estamos tan acostumbrados a que nos escriban solo amigos y familiares, cuando recibimos un mensaje por WhatsApp le damos más credibilidad a cuando lo recibimos por SMS.
Claro, es que es lo que está directo a nosotros, en nuestro bolsillo. Y si encima te escribe tu hijo o tu hija diciéndote cosas, pues tú, ¿por qué no te vas a fiar, no? Si es tu hijo o tu hija. Mira, esta estafa empieza con un mensaje que siempre es muy parecido. Hola, papá. Una cosa muy, muy normal. Se me ha roto el móvil. Escríbeme, por favor, un mensaje a este número que me lo ha dejado un amigo. ¿Vale? O escríbeme a este número que lo he conseguido, que podemos hablar por aquí.
Pero a este número, al mismo desde el que manda el mensaje, ¿no?
Exactamente. Vale. Y ese es un número que obviamente no conocemos, pero es un número que no es un número ni de Marruecos ni de Nigeria, cosa que esa sería el primer, ¿no? La primera línea roja, pero no lo es, porque es un móvil normal. Bueno, un padre lo que haría sería llamar a su hijo, pero le dice, no me llames, que es que no puedo ahora, es que no me deja coger llamadas este número, ¿no? O no me funcionan las llamadas. Normalmente se van a negar a que les llames, que sería lo lógico, ¿no? Que tú llames a tu hijo. Bueno, esa justificación de que no le llegan llamadas ya debería ser otra red flag, de algo no está funcionando.
Claro.
Bueno, al principio es una conversación normal, no te va a pedir nada. Te da algún dato personal, incluso utiliza motes, ¿no? Pues conoce un poco la vida de tu hijo o vuestra vida, incluso vuestra dirección. Entonces, son datos que te hacen, bueno...
Claro, pues, esto es importante porque ya te dan algún dato que pueda hacerte pensar que es tu hijo, de verdad.
Claro, claro. Incluso apela con un mote que sabe, si te llaman Muchu, pues, pues te dice, oye, Muchu, no sé qué. Utiliza datos, conoce datos, ha preinvestigado a tus hijos. Que esto también da un poco de miedo, ¿no?
No, a través de la... Esto lo hemos hablado y ahora lo vamos a hablar con una experta en ciberseguridad. Esto, claro, al final con las redes sociales, tener nuestras redes sociales abiertas no invita, pero bueno, te puede ocurrir esto, ¿no? Que tu perfil, pues bueno, oye, Bárbara Archilla, se meten en redes sociales y tienen fotos de, saben quién es tu padre, porque tienen el perfil ahí etiquetado, saben quién es tu hermano, tu hermana, dónde vives.
Entonces, a ti te justifica tu hijo que no le puedes llamar porque no le funciona el teléfono y que se lo han prestado este desde el que te está escribiendo. Y no sospechas, y además, como utiliza emoticonos, porque utiliza caritas, son mensajes muy, muy cercanos, ¿no?, que tu hijo usaría. Nada te hace pensar que va a ser una estafa. Aquí viene la tercera línea roja. Te va a pedir dinero. Aquí viene la buena, ¿no? Te pide dinero, porque ese es el objetivo de la estafa. Pero claro, en ese punto tú ya estás confiando en tu hijo. Tu hijo tiene un problema. Tu hijo además se muestra apurado, porque claro, necesita algo de ti, ¿no? Entonces te empieza a decir, normalmente los mensajes son los siguientes. Tengo que hacer unas transferencias, pero es que la aplicación de mi móvil este es que no lo sé manejar, no me permite obtener los códigos, es que tengo todos los códigos del banco en mi móvil y como se me ha roto no puedo. Cosas que son muy obvias. Tú piensas, claro, desde ahí no lo puedes hacer, o se te ha roto el móvil de verdad, ¿no? El tuyo. Entonces, nada, papá, que tengo que hacer el pago rápido porque es que necesito hacer esto. Normalmente la excusa suelen ser varias. Tiene que hacer una transferencia a un curso al que se ha apuntado, o que necesita un ordenador y es que tiene que pagarlo porque es que lo tiene que pagar de golpe. Son mensajes que son, pues ya te digo, coloquiales, con emoticonos. Nuestro hijo está apurado. Pues tú ya como padre, en este momento que estás ya dentro totalmente, o sea, no sospechas, pues lo haces. ¿Y qué haces? Pues empiezas a meterte en el banco y hacer transferencias. Claro. Esa es una línea roja clarísima, que te pidan dinero. Pero es que esta estafa te pide dinero varias veces. Esto también es lo que la cuarta cosa que nos tendría que hacer sospechar. Tú ya has hecho un ingreso, bien, pues tu hijo ya tiene el problema solucionado, ¿no? Pero es que tu hijo, por lo que sea, te dice, necesito 1.200 más porque es que... Y se inventa cualquier otra cosa, ¿no? Ahí tú ya tienes que sospechar. Hay muchos estafados que han probado a llamar a su hijo después, uh-huh. y por lo que sea han llamado a su hijo, no les cogía el teléfono, han sido estafados, y minutos después de ser estafados han llamado y su hijo se lo ha cogido diciendo, yo no te he pedido nada, papá, ¿qué me estás contando?
No, fíjate, le ocurrió a mi padre. Mi padre recibió hace un par de meses ese de papá, me perdió el teléfono, justo lo mismo que has dicho tú, de mi hermana. Lo que pasa es que mi hermana siempre le llama papi, porque claro. así consigue más cosas, ¿no? Cuando, uh-huh. Pero eso le hizo sospechar. Déjame hablar con... Muchas gracias, Bárbara. Déjame hablar con Ruth García, ella es experta en ciberseguridad. Ruth, buenos días.
Hola, buenos días.
Y la pandemia, decía yo antes, Ruth, que creo que hizo eso, ¿no? Que quien no comprase por internet antes lo empezase a hacer por imperativo, por obligación. Y mi sensación, corrígeme si me equivoco, es que antes de esto los crackers, es decir, los hackers malos, los ciberdelincuentes, se centraban más en las empresas y no tanto en el cliente, digamos. No sé si es así o corrígeme si me equivoco.
Bueno, es verdad que la pandemia pues acentuó el que los usuarios intensificasen pues sus compras online. Muchos incluso hasta ese momento nunca se habían enfrentado a una compra de estas características. Los fraudes, la verdad es que llevan bastante tiempo circulando de tiendas falsas, fraudulentas, que intentan, por supuesto, pues recopilar datos de los usuarios y obtener un beneficio económico a su costa. Pero también es verdad que, como estamos diciendo, pues el hecho de que aumentase el número de usuarios que compran online, pues también proliferen un mayor número de páginas fraudulentas que van a intentar pues estafar a los usuarios.
Decía al principio que el phishing yo creo que ya es, bueno, no a lo mejor ampliamente conocido, ¿no? Pero yo creo que estamos un poco advertidos del tema porque hemos hablado de ellos en medios, pero estas nuevas, no sé si nuevas, pero estos métodos de a través del SMS que acabamos de contar, como el de la hija que le pide dinero al padre, o bueno, o el phishing, por ejemplo, ¿no? Que es por teléfono. ¿Qué ejemplos concretos tienes de esta estafa, más allá del que acabamos de contar?
Sí, pues actualmente el phishing, para aquellos que no lo tengan muy claro, pues es el suplantar a una entidad o a una persona en lugar del correo electrónico, que es a lo que llamábamos el phishing, pues por los SMS. ¿Por qué están incrementándose este tipo de fraudes? Pues en primer lugar porque todavía hay muchos usuarios que no perciben una amenaza a través de este tipo de mensajes, es decir, no creen o no saben que a través de los SMS nos pueden engañar, pueden hacerse pasar por otros usuarios o incluso personas de nuestra confianza. Ese es uno de los principales hechos. Y en segundo lugar, pues porque como son notificaciones que nos saltan el teléfono de manera instantánea, pues es casi inevitable leerlo. Y como utilizan excusas o estrategias que captan mucho nuestra atención, pues rápidamente los leemos. Uh-huh. Incidiendo un poco en lo que me comentabas, ¿qué excusas en concreto utilizan? Pues sobre todo ahora mismo pues está teniendo mucha incidencia pues los mensajes que suplantan a las entidades bancarias. Estamos ya también bastante advertidos y constantemente se está informando de que no hagamos caso a este tipo de mensajes, sobre todo pues si nos dicen que tenemos que facilitar nuestros datos personales, nuestro usuario,
pero es que son muy creativos porque se han detectado estafas, leía yo este fin de semana, en menús de restaurantes, en anuncios de carteles en instituciones públicas, en aeropuertos, a través de falsos códigos QR. ¿Qué es un QR y cómo es esta estafa?
Es verdad que ahora mismo, como estamos escaneando códigos QR, también un poco derivado de la pandemia, que pues evitamos ya consumir o utilizar papeles físicos, por los códigos QR, que son estos cuadraditos negros que están compuestos pues como con distintas formas, que utilizamos nuestro móvil para escanearlo y que nos redirigen a una página web. ¿Qué es lo que pasa? Pues que los ciberdelincuentes, una vez más, están aprovechando de este hecho e incluso en carteles oficiales pegan encima un código QR fraudulento y el usuario, pensando que va a acceder, por ejemplo, pues a la carta de un restaurante o a la información que pueda haber en un póster determinado, como decías, pues colgado en un aeropuerto, acaba en una página fraudulenta creyéndose que es una legítima, y en el caso de que le pidan, por ejemplo, pues datos personales, pues acabarán directamente en manos de los ciberdelincuentes. O incluso si se invita muchas veces a descargar una aplicación fraudulenta.
Claro.
Ellos tampoco son conscientes de ello y esas aplicaciones, pues el objetivo principal pues es acceder a nuestros mensajes, nuestros códigos, fotos, vídeos, conectarse a internet. Entonces, eso facilita el intercambio de información con un servidor pues controlado por un ciberdelincuente.
No es la única vía en aeropuertos, la del QR, porque tenemos que tener cuidado con el wifi del aeropuerto y las estaciones de carga.
En general, siempre hay que tener mucho cuidado con cualquier conexión wifi abierta o gratuita. ¿Por qué? Es simple. No sabemos cómo está configurada a nivel de seguridad, eso por un lado. Y por otro, tampoco sabemos qué otros usuarios pueden estar conectados a esa red. Por tanto, no sabemos qué intenciones tienen. Si tuviesen instalada alguna aplicación que permite, por ejemplo, espiar la conexión, pues podría darse el caso de que nuestros datos sean interceptados. Por tanto, nuestra recomendación siempre es que cuando vayamos a hacer uso de una red Wi-Fi sea pues para consulta informativa y evitar siempre realizar transacciones que requieran pues un intercambio de datos bancarios o información personal sensible. Así minimizaremos los riesgos. Es verdad que hay ocasiones en las que nos vemos de alguna manera obligados a conectarnos. Bueno, en este caso existen herramientas VPN muy sencillitas de instalar que añaden una capa de protección a nuestra conexión y que se podría recurrir a ella en caso de necesidad.
¿Cómo pueden robarte a través del Bizum, esta nueva herramienta que tenemos todos en el teléfono y nos permite pagar y recibir pagos pues con un solo clic?
Pues aquí la principal estafa que se ha identificado es que, un poco parecida a los mensajes de WhatsApp que estabais comentando antes, pues los ciberdelincuentes lo que hacen muchas veces es enviarte un mensaje para que formalices un pago Bizum y el usuario, creyendo que está recibiendo una cantidad, lo que está haciendo es al revés, requerirle una cantidad. Como no, muchas veces no leemos bien, porque bueno, pues por las prisas o por la circunstancia que sea, si lo aceptamos, lo que estamos haciendo es facilitarle ese pago y no estar recibiendo un Bizum, que es normalmente lo que solemos hacer cuando o lo que esperamos recibir cuando tenemos un mensaje de ese aplicativo. Por tanto, mucho cuidado. Si recibimos un Bizum que no estábamos esperando, al menos vamos a leer bien el texto para asegurarnos que vamos a recibir y que no estamos, al contrario, facilitando esa transacción.
Ruth, decía antes que al final lo que buscan los ciberdelincuentes es información para poder extorsionarte, ¿no? Es así de sencillo y hay tantos canales a través de los que pueden recabarla. Uno de ellos son las redes sociales. Y yo creo que esto es algo que o nos ha pasado directamente a todos los que estamos hablando, escuchando, o le ha pasado a alguien que conocemos, que de repente se levantan un día y ya no tienen su cuenta de Instagram y le están pidiendo una barbaridad de dinero para recuperarla. ¿Qué hace esa persona en ese momento?
Claro, aquí con el tema de los datos y sobre todo uso de redes sociales tenemos varias problemáticas. Por un lado, pues la sobreexposición que muchas veces tenemos los usuarios y que no somos conscientes de que estamos poniendo a disposición de otra gente que no conocemos datos sobre quiénes somos, dónde vivimos, nivel adquisitivo, porque al final tenemos que tener en cuenta que las imágenes proporcionan mucha más información de lo que a veces queremos transmitir, también estilos de vida. Entonces, esa información se puede recopilar, por ejemplo, para luego enviarnos fraudes personalizados. Si ya sé que, por ejemplo, me gusta veranear en la playa, pues me van a enviar ofertas, ¿no?, para supuestamente alquilar o reservar hoteles en sitios de verano.
Sí, pero, por ejemplo, Ruth, cuando ya nos han quitado la cuenta, porque una cosa que tiene Facebook, yo creo que desde aquí, pues bueno, si le sirve el palito, no está mal. Hay muchísima gente que tiene negocios de los que depende, en Facebook, en Instagram y en cualquiera de las que son su propiedad. Y cuando de repente les quitan la cuenta, se ven indefensos porque no saben a quién escribirle, porque Facebook al final es un correo al que tú vas soltando información y te contesta cuando considera, porque las oficinas no te puedes acercar, no hay nadie al que puedas tener al teléfono para que te explique qué está pasando. ¿Directamente nos ponemos en manos de un abogado?
A ver, en estos casos es verdad que la principal casuística es pues que tenemos por alguna circunstancia uso de una contraseña que ha sido fácil de adivinar o que han conseguido vulnerarla pues porque se había filtrado con otro servicio online en el que utilizábamos la misma contraseña. Esta es una situación súper habitual. ¿Qué es lo que pasa? Pues que no tenemos activada la doble verificación en nuestras cuentas de redes sociales, que es una medida fundamental, porque esto va a impedir que si alguien consigue nuestra contraseña acceda a nuestro servicio y, como decías, que nos afecte a nuestro propio negocio en muchas ocasiones. Aquí la verdad es que la resolución es complicada, porque en primer lugar lo que tenemos que hacer es contactar, como decías, pues con la red social a través de los mecanismos que facilitan e intentar demostrar que tú eres el dueño de esa cuenta y que quieres recuperar ese control. Claro, aquí pues estamos en un trámite que puede durar poco tiempo o mucho también, dependiendo un poco de los tiempos que marque la red social.
Claro.
Como muchas veces es crítico recuperar esa cuenta, pues bueno, siempre podemos apoyarnos, ¿no?, con una asesoría legal que nos indique cómo proceder, pero en cualquier caso estamos en manos de que esa red social quiera devolvernos el control de esa cuenta. Por tanto, el usuario, más allá de seguir esos canales, oficiales para recuperar la cuenta, poco más puede hacer. Pero en cualquier caso, insisto, para prevenir esta situación, activar el mecanismo de doble verificación que tienen todas las redes sociales puestas a nuestra disposición. Y así, si alguien consigue nuestra contraseña, también necesitará un código adicional que generalmente recibimos pues a través de un SMS en nuestro móvil o una aplicación que hay específica que genera códigos aleatorios pues cada pocos segundos.
Eso es fundamental. Yo la verdad que nada más que lo pusieron, me explicaron hacerlo y además se hace muy sencillo. Entra usted en ajustes y busca verificación en dos pasos y ya es seguir prácticamente los pasos. Para una última pregunta, Ruth, ¿tienes el o habría que tener la cámara de tu ordenador, de tu iPad, de tu teléfono tapada?
Siempre. No hay necesidad de tenerla descubierta y si no es tapada, enfocada al techo o con un post-it, con lo que queramos. Hay aplicaciones que son capaces de controlar las cámaras de nuestros teléfonos, de nuestro ordenador, también de sobremesa, y por tanto, si no estamos seguros de qué aplicaciones hemos instalado o si nuestro dispositivo está seguro al 100%, que eso al final nunca se puede garantizar, cuando no usemos este dispositivo vamos a taparlo y así al menos evitaremos que si por alguna circunstancia hemos descargado algún código malicioso en nuestro equipo o aplicación, no pueda tomar imágenes, o porque al tomarlas se va a ver oscuro, obviamente, al estar tapado. Por tanto, pues ahí protegeremos un poquito más nuestra privacidad e intimidad.
Ruth García, muchísimas gracias por entrar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.